mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Good morning. Good morning.
La secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, ha solicitado al Gobierno central que habilite medidas efectivas para que llenar el depósito de gasolina no sea un auténtico lujo. Prado ha lamentado que el combustible esté en máximos históricos y ha subrayado que llenar el depósito es una necesidad.
Solicitamos ya ao Goberno de España que habilite medidas efectivas para poder encher o depósito de gasolina e que isto non sexa un auténtico luxo. O combustible está en máximos históricos e os galegos sofren o cada vez que acuden a unha estación de servizo.
Esta semana se reunía con el presidente de la Federación Galega de Estaciones de Servicio, FEGAES, Julio López. Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
Llenar el depósito, Julio, es un lujo para los clientes, pero esos 20 céntimos de descuento que se realizan desde el pasado mes de abril está siendo también un lujo para vosotros.
Totalmente. La situación es, las estaciones de servicio están siendo caótica, dramática y terrible. Se ve además que hay ya gasolineras por España que han tenido que cerrar, que no han podido aguantar. El conjunto, el momento y la incertidumbre futura, además, y bueno, parece ser que el futuro es negro y nos ha pillado todo esto en un momento crucial para nosotros. Y bueno, pues parece ser que la cosa no pinta bien.
No pinta bien, ¿eso quiere decir que vamos a empezar a ver cierres de gasolineras más de las que ya se han habido al comienzo de toda esta historia?
En Galicia ya hay 56 gasolineras cerradas, por distintos motivos a lo largo del tiempo que nos han podido adaptar. Galicia es muy peculiar porque tiene una dispersión poblacional muy grande y eso ha ocasionado que era una riqueza que todas estas pequeñas gasolineras que había en cada pueblo, que es una gran riqueza, que es una forma de asentar población en lo medio rural, que son uno de los grandes empleadores que hay del medio rural porque hambre en muchas horas. Pues esto ya se ha habido, ya hay un montón de gasolineras cerradas en Galicia y ahora mismo, pues a raíz de esto y de que hay que hacer un cambio energético, de que hay que hacer un cambio tecnológico, esto todo requiere pues un tiempo que no tenemos, unos dineros que no tenemos y va a ser muy difícil que se puedan afrontar por todos. Entonces, bueno, la situación que se plantea es compleja, es muy difícil, normalmente lo que sucede cuando los productos están tan altos es que nuestros márgenes comerciales se acortan muchísimo, si es que existen. Hay casos ya de algún producto que en este momento, la semana pasada, no hubo margen comercial y por encima se nos reducen las ventas. Agravado todo esto pues con la situación de las ayudas que tenemos que dar en el momento, que tenemos que adelantar nosotros y que esperar a que después nos las devuelvan, pues ha requerido que hay un momento difícil para el sector, muy, muy complejo.
¿Os están pagando ya esas ayudas, Julio?
Sí, no de igual medida a todos, no a todos, pero sí, nos están llegando las del mes de abril, llegaron con muchísimo retraso. Las de mayo, que se pagan en junio, están adelantando un poquito más, quiere decir que han agilizado algún pago. Pero también hay que pensar que es mucha cantidad de dinero y hay que tener claro la diferencia que se marca en que una gasolinera reciba y la dará o no. Es decir, hay ahí una competencia que pasa a ser compleja para un señor que no lo recibió y su competencia sí. Y eso lo marca el Estado. Es decir, que debía de tener el Estado un compromiso de pago ágil, rápido. Y mira, a todos el mismo día y punto. Es decir, porque eso también crea unas diferencias que no debe ser el Estado el que marque ninguna diferencia ni el que prime o castigue a un competidor o prime a otro. Tiene que ser neutro. En esto tiene que ser muy neutro. Y es que nosotros lo dijimos, no se reunieron con nosotros, no nos escucharon, no atendieron a ninguna de las razones y dijimos, esto va a ser muy complejo, va a tener muchas dificultades y muchas otras. Esa es una, muy grave, pero tiene muchísimas más.
Ya. De término medio, más o menos, al mes, ¿cuánto dinero estáis adelantando las gasolineras?
Pues son unos 30.000 a 40.000 euros. Ahora mismo se van a aumentar más. Ojalá, ojalá. A ver si pues esto ya no. Pero bueno, se tenía fe en que en los meses de verano, si sigue, pues va a ser más la mayor la cantidad, porque pues tenemos la esperanza de vender un poquito más, como siempre sucede. Pero bueno, el mes no está siendo bueno. Los meses no eran lo que esperábamos y es normal. Nosotros estamos entendiendo al cliente. Esto es terrible. Nosotros compramos a unos precios desorbitados, casi no damos trasladado margen comercial ninguno y lo ponemos a un precio carísimo. Y es muy difícil que el cliente no se retraiga en el consumo y, bueno, pues este es un problema grave, claro.
Pues sí.
Un problema grave primero para nuestros clientes y después para nosotros.
El gobierno dice ahora que hasta septiembre está este descuento de 20 céntimos. ¿Lo podéis aguantar hasta septiembre?
A ver, nosotros queremos ser colaboradores del gobierno en bajarle los precios a nuestros clientes. Para eso es una alegría y una satisfacción, ¿no?, colaborar con el gobierno. Lo que sí podemos aguantar si el gobierno es muy ágil en la devolución de ese dinero. Tiene que ser mucho más ágil, tiene que ser mucho más efectivo. Porque, claro, hablamos de cantidades ya mayores y hablamos de que no se puede retrasar ya. Esperemos que sí, nuestra fe es que sí. Ya le repetía al principio. Por esto y otros muchos motivos, hay gente del sector, gracias a Dios, pues no en Galicia, creo que teníamos uno o dos nada más, que ha tenido que cerrar, que ha tenido, mira, yo no puedo más. Es decir, ya estaba con una gasolinera que prácticamente no tenía ninguna rentabilidad, ni conseguía financiación para lo que se me avecina, ni yo tenía fe en lo que venía, porque todo el mundo dice que van a desaparecer coches de combustión y es nuestro principal cliente. Entonces, estas inversiones futuras tienes que medirte mucho cuáles van a ser y cómo van a ser y cuántos van a quedar, claro. Es una pena porque la movilidad es muy importante para un país y las estaciones de servicio en Galicia y en España son un sector muy, muy importante, donde genera muchísimo empleo, da muchísima seguridad, se demostró en la pandemia nuestro compromiso pues, y nuestra cercanía con que estuvimos y demostramos ahí. Pero bueno, el problema está ahí, yo lo entiendo, y no todas, pero hay compañeros que ya no están en un plan de rentabilidad mínimo para mantener abierto su negocio.
¿Qué medidas, Julio, tendría que implementar el gobierno para ayudar a vuestro sector?
Mira, hay una medida clarísima. Uno de los primeros problemas que tiene nuestro sector es la incertidumbre. Es decir, hay que empezar a regular cuál va a ser de verdad el cambio energético, cómo va a ser y qué tipo de energías va a haber. Cuáles van a ser las apuestas de Europa, cuál va a ser la apuesta de España y cómo va a ser. Todo el mundo sabe que es imposible que toda la movilidad sea eléctrica. Lo tiene claro todo el mundo. Lo que no tenemos claro nosotros es cuál van a ser, cuáles son. Y eso es un primer problema que hay que sentarse a analizar, escuchar a todos los sectores, que ese cambio energético sea regulado ya, sea ecuánime, sea equilibrado, sea real. Todo eso es muy importante y eso no se está haciendo. Se está lanzando mensajes. Y eso es lo peor que puede haber para que nosotros podamos hacer inversiones de futuro o ahorro para esas inversiones de futuro. Nosotros aquí en FEGAES lo que hemos hecho es un plan estratégico de Galicia. Somos los únicos en una región, somos los únicos. Pero claro, necesitamos ya regulación, necesitamos ya que ese plan estratégico esté hecho por nuestro gobierno y definido con claridad. También es cierto que tiene que empezar a definirlo con muchísima claridad Europa. Pero falta mucho. Eso es el primero que pedimos. Segundo, que esos cambios todos aprovechemos, porque si están bien hechos, aprovechemos los fondos europeos. Que haya fondos europeos concretamente para nosotros, que estén ya directamente accesibles y muy mucho les falta también mucha información a los mismos, facilidad de información. Y bueno, nosotros tuvimos el otro día con el delegado de gobierno, ya nos pasó alguna información, pero aún falta mucha más. Y además ahora los que van a venir, que son para las empresas más pequeñas.
Julio, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y poder trasladar el problema que tenemos tan tan grave a las estaciones de servicio. Pues siento muchísimo que el precio esté tan caro, pero le aseguro que nosotros es que compramos también muchísimo más caro de lo que comprábamos hace, no sé, se nos ha subido mucho más y nuestro margen comercial se ha reducido.
Ya. Un abrazo, Julio.
Vale, muchas gracias, hasta luego.
Aparte de cómo está la gasolina, el combustible, el precio de la luz también vuelve hoy a los 200 euros megavatio hora, con una subida del 20% respecto tan solo a la jornada de ayer. El precio máximo va a ser entre las 9 y las 10 de la noche con 238 euros y respecto a hace un año, este lunes pagamos la luz un 153% más cara. El 13 de junio de 2021 la pagamos a 79 euros y ya ha llegado a puerto el barco con 18.000 toneladas de maíz ucraniano. Recordamos que era un barco que tenía previsto su llegada en la tarde-noche del pasado viernes, pues finalmente ha llegado esta madrugada. El buque Alpila viene de Alemania y ha transportado el cereal a través de una nueva ruta marítima abierta en el Báltico para sortear el bloqueo ruso. Parece mucha cantidad de cereales, pero no es así. El director de la Asociación de Fabricantes de Piensos es Bruno Beade.
Realmente alivio no lo es porque es muy poquita cantidad, aunque parezcan mucho 18.000 toneladas de maíz, date cuenta que nosotros consumimos alrededor de 100.000 toneladas al mes, 1 millón al año. Entonces es nada, no representa ni un 0,02% de lo que consumimos en el año de maíz, ¿no? Sin embargo, lo vemos como una noticia positiva, el que, aunque sean pequeñas cantidades, algo se vaya sacando de Ucrania, ¿no?
No hay riesgo de desabastecimiento gracias a la autorización de importaciones de otros países. El problema son los altos precios. Los ganaderos están complementando debido a esto los piensos con el forraje, que por cierto también escasea por la sequía. 1:32, escuchas Mediodía Cope. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it. And I see you, oh, the way I breathe you in. Más del 80% de los gallegos tenemos algún defecto visual, siendo la miopía el tercero más frecuente, es decir, un tercio de los gallegos la tenemos. Son datos del estudio de la visión de España 2022 que ha realizado Clínica Baviera y que se dan a conocer con motivo del Día Nacional de la Miopía. El doctor Sergio Ares es oftalmólogo en la Clínica Baviera aquí en nuestra ciudad. Doctor, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué somos tan miopes? No sé si hay alguna explicación.
Bueno, la verdad que estamos viendo que la incidencia está aumentando en cuanto a la miopía, especialmente en los sectores de edad más jóvenes. En el estudio vemos que han aumentado en torno a un 10% en los pacientes menores de 34 años, hasta el punto de que ya el 50% de las personas de esa franja de edad manifiesta tener miopía. Sabemos que la miopía tiene relación, sobre todo en la edad de crecimiento, con el trabajo de cerca muy excesivo, trabajo que antiguamente se hacía solo pues, en la escuela o en determinadas situaciones y hoy en día utilizamos mucho para el ocio también, tanto en cuanto a lectura como el tema de pantallas y demás. No por ser la pantalla en sí, sino por estar trabajando de cerca. Sabemos que tiene mucha influencia y cada vez estamos más expuestos a ese tipo de distancias. Y además, algo que evita que la miopía aumente es estar al aire libre, es estar expuesto a la luz solar y las actividades en exteriores, que cada vez, desgraciadamente, hacemos menos. Con lo cual, creemos que esa combinación especialmente está haciendo que aumente, ya digo, sobre todo en las edades más jóvenes.
Entiendo, doctor, por lo que nos está contando, que la pandemia no ha ayudado para nada en esto.
No, la verdad que, bueno, el efecto de la pandemia lo vamos a ver con más tiempo, seguramente, pero el prevemos que efectivamente haya un aumento importante de la incidencia de miopía, teniendo en cuenta pues este par de años en el que hemos estado bastante metidos en casa y además todo el tema de teletrabajo, de las clases online y demás. Es bastante probable que con el tiempo vemos que haya un pico ahí de aumento durante estos dos años.
¿Qué es exactamente la miopía, doctor?
La miopía es un defecto refractivo, es un tipo de graduación que hace que no enfoquemos correctamente los objetos que están lejos, pues digamos más de un metro, ¿de acuerdo? Sucede porque el ojo es más largo de lo que debe y la imagen que debería formarse justo en la retina se forma un poquito antes, ¿de acuerdo? Esto puede suceder bien por un excesivo crecimiento, que es lo que ocurre habitualmente, o bien porque alguna de las lentes, como es la córnea o el cristalino, sean demasiado potentes. Pero en general es por un excesivo crecimiento del ojo.
Lo normal es que utilicemos gafas, pero no tenemos por qué, ¿no? ¿Qué opciones nos plantean desde Clínica Baviera para solucionar este problema?
Bueno, el 90% de los pacientes usa una gafa, ¿no? Independientemente de eso, tenemos también las lentillas, que aproximadamente un 30% de pacientes se decanta por ellas. Y luego hoy en día cada vez más la gente está utilizando la opción de hacer una cirugía que lo corrija. Especialmente la cirugía láser es la que más realizamos en los pacientes miopes. Y en este estudio hemos obtenido un 15% de pacientes operados en el caso de la miopía. En el total de pacientes con defectos refractivos, con problemas de graduación, vemos un 6%, pero en la miopía es lo más frecuente.
Explíquenos un poquito, ¿cómo es esa técnica? Porque nos decía, es con una técnica láser, ¿cómo es exactamente?
La cirugía láser, lo que más hacemos es el LASIK habitualmente, es una técnica que nos permite remodelar la córnea, una de esas lentes que hablábamos, para cambiar un poquito su curvatura y que podamos ver correctamente sin usar las gafas ni las lentillas. Es una técnica que necesitamos primero hacer un estudio previo, personalizado, que nos permita realmente saber si ese paciente es candidato para alguna cirugía, con qué técnica podríamos realizarle y qué tipo de resultado va a obtener. Entonces, nosotros siempre se realiza primero ese estudio, vemos si es posible y le planteamos al paciente el tipo de cirugía que se podría hacer y ventajas e inconvenientes. La cirugía en sí, la verdad, que es muy cómoda.
No necesita hospitalización ni nada.
No. Está en las clínicas, está normalmente en torno a una hora en total del proceso, pero lo que es la cirugía son menos de 10 minutos, la anestesia son gotas, no duele nada, simplemente hay un par de horas de picor después y permite una recuperación muy rápida y al día siguiente suele uno estar haciendo vida normal.
¿Cuándo no es posible, doctor, utilizar la cirugía?
Bueno, pues especialmente en patologías corneales, gente que tenga córneas que asemejan o tiene ya desarrollada alguna enfermedad, y que el uso del láser adelgazaría esa córnea y la agravaría o haría que apareciese esa patología que llamamos una ectasia corneal. Eso es lo más habitual, pero casos de ojo seco severo u otros problemas, o por ejemplo gente con ojos muy vagos, con la miopía, que no va a mejorar. Bueno, hay una serie de contraindicaciones que es lo que descartamos en ese estudio previo.
¿Y a cuántas personas les hemos quitado las gafas?
Bueno, en Clínica Baviera, en toda España, nosotros la verdad que llevamos ya un 1,5 millones de tratamientos casi, pero aquí en Galicia calculamos más de 28.000 pacientes que se han librado ya de las gafas en estos ya más de 20 años que llevamos en Galicia.
Bueno, dice el refrán que mejor prevenir que lamentar. ¿Nos cuidamos la vista, doctor?
Bueno, pues nos ha sorprendido en el resultado del estudio que en Galicia la verdad que nos cuidamos mucho. El resultado es que en Galicia un 71% de los pacientes hace las revisiones recomendadas, o afirma hacerlas al menos, que es superior al total en España, que es del 65%. Nosotros recomendamos habitualmente una revisión cada 2 años entre los 18 y los 50 años, y luego ya en los menores de edad de forma anual para detectar problemas pues, de graduación y demás, como decíamos, y sobre todo el tema de ojos vagos y eso que podemos tratar a tiempo y corregir de manera precoz. Y ya por encima de los 50 años también de forma anual para problemas de retina, de glaucoma, que cuanto antes se detecten tienen mejor pronóstico.
Doctor Sergio Ares, oftalmólogo de la Clínica Baviera aquí en A Coruña, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre.
Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiro. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Xa hai bo día de máis.
Oxe, sí, moi bo día. Xa estamos en tempada de praias e hai que dicir que tamén o bus 1A vai chegar ata Santa Cristina, non?
Bueno, o día 15 empeza a funcionar novamente o bus, hasta o 15 de setembro, non? Este bus sale desde Aventelago, Parrote, Praza de Ourense, Catro Camiños, Selviña, bueno, Barrio das Flores, Mato Grande, Monelos, e logo chega a Santa Cristina. Por tanto, un servicio que funcionou moi ben estes anos anteriores e que vai a seguir funcionando. A xente é moito máis fácil coller un autobús e despreocuparse do coche e de todos os problemas que trae o coche, coller a bolsa, irse para a playa e volver a coller o bus na playa, porque hai que recordar que a parada de entrada de Santa Cristina, se vamos pola Rúa de Xobrón, está directamente ligada á playa de Santa Cristina, non? Hai como 100 metros. Por tanto, eu recomendo que se use o transporte público.
Porque está habendo problemas cos aparcamentos nas praias.
Está habendo moitos problemas, a xente, hai moita xente respetuosa, pero tamén hai moitos que andan por libre albedrío, fan o que lles dá gana, non? Anunciar que aqueles que usen unha zona de aparcamento donde non se cobra, que hai moitas que non se cobran aquí no Concello de Oleiros, que está marcado e incluso está disposto o aparcamento ordenado aínda que non se cobre, e que poñen o coche de forma que ocupan dúas plazas ou entre dous ocupan catro, que se van tomar medidas con esta xente que non pensa nos demais, non? Hai que pensar que é moita xente que se desplaza a nosas playas, da comarca, da Coruña, de Culleredo, de Cambre, etcétera, de Carral, é que non hai dereito a que un usurpe unha zona de aparcamento superior a que pode optar, non? E, por tanto, que sepan que se van sancionar este tipo de actitudes, non? Por tanto, na zona tamén do Porto de Mera, na playa, non se pode meter os coches na zona do Porto e na playa, están facendo que sepan que os vamos a retirar. Vamos a retirar os coches de aí, ao mellor, cando estén na playa e volvan, pois non van a ter o coche no sitio, non? Hai que respetar as zonas de aparcadoiro. En Mera, por exemplo, nos temos tres sitios de fincas que nos autorizaron os propietarios inmensas. Unha delas é a que entra pola carretera que ven da Vesta, que quedou preciosa ahora, amplia, ordenada, non? É que se ves pola autoestrada da Ártabra, entras en Mera como nada, sin vir pola costa, e tes dúas zonas de aparcadoiro que collen, eu non quero exagerar, pero uns 200 coches, non? Se baixas pola carretera da costa, hai outro aparcadoiro antes da Capela de Santana, que tampouco se cobra, logo os de frente á playa son os únicos que se pagan. Pero que a xente tenga que acostumbrarse a respetar as zonas onde se aparca. E tampouco se pode meter os veciños de Mera, que están na zona do núcleo histórico de Xuez, meterlles os coches diante das portas das casas dos veciños, non? Por tanto, respeto, disfruten de Oleiros, disfruten das playas, pero respeten as zonas onde aparcan. E os das motos, saben, a moto é un vehículo igual que un coche, e por tanto non ten dereito a aparcar onde lle dá gana, non? Que estén atentos a eso, porque eu non quero sancionar a nadie, non estou aquí para sancionar a nadie, pero tampouco estou para permitir o libre albedrío de algúns en contra do interés xeral dos demais, non?
Pois avisados estamos. Outra problemática moi, moi importante é o tema dos xabarins, que hai uns días pois atropelaban tres xabarins na zona problemática do Couto. Que imos facer con esta problemática?
E que casualidade, non? As malas linguas din que os carteis que colocou o Concello demandando o paso de peóns para o Couto, en Dorneda, que provocou dous accidentes en 8 días. Non? Un deles con tres mortos, neste caso non son personas, son tres xabarins atropellados por un coche que debía ir a unha velocidade de vértigo, non? Por aquela zona. non se pode ir a esas velocidades nos cascos urbanos do noso municipio, non? Os accidentes sucedéronse, por certo, pegados aos cartéis que o xuzgado ordeou tapar, non polo xuzgado, sino pola denuncia da conselleira. A Xunta ten que reducir a velocidade neste cruce urbano a 50 por hora e, por tanto, reducindo a 50 por hora, pode poñer o paso de peóns, non? E colocar un paso de peóns antes de que aconteza unha desgracia que afete a humanos, non? Por certo, na zona hai máis de 20 carteles colocados polos veciños que a Xunta esqueceu en denunciar. Debía ser que os nosos eran ben pintados e vistosos.
Falamos da obra do carril bici en Arillo.
Sí, bueno, incomprensiblemente empezamos agora aí casi 2 meses a limpar a zona onde vamos a facer a obra do carril bici que falta por conectar entre a zona de Mera e a zona de Dorneda, despois da finca do Pazo, do conocido como da Brava, e resulta que, xa digo, fomos ali, descubrimos a maleza, hai 4 postes, e non podemos traballar por grupo dos postes de Telefónica e Fenosa. Isto é un escándalo. Teñen un monopolio requeridos, que lles hai que pagar encima, e fano cando lle dá a gana. Quer dizer, hai unha obra pública neste momento imprescindible para mellorar o tráfico das personas e dos coches na zona de Arillo, porque é na confluencia que vai pola carretera de Sada, e seguimos pendientes de que os señores de Telefónica ou de Fenosa lle den o visto bo. Non? É un escándalo. É un escándalo estas actitudes destas empresas. Son un monopolio asqueroso que fan o que lle dá gana no noso país.
Queda pouco iño máis dunha semana para celebrar o San Xoán. Que temos que informar sobre esta celebración?
Pois mira, as playas de Oleiros, principalmente a de Bastigueiro, en Mera, en menor escala, en Santa Cristina tamén, pero en Bastigueiro vai haber autorización para facer as fogueiras na playa. A leña se vai entregar gratuitamente. Non admitimos que nadie leve nada á playa, non se lle vai autorizar o que vaya con algo, vai ter que volver co coche para atrás e leválo para súa casa. Non vamos a nin plásticos, nin muebles, nin clavos, nin vidrio, nada de nada. Non vamos a permitir nada de nada, porque nos vamos a entregar a leña gratuita para que os rapaces, os xóvenes e os adultos poidan disfrutar desa noite máxica que é o San Xoán, non? Por tanto, que respeten as nosas normas, as ordenanzas, a hora de entrada na playa, como é un día de playa, pois hasta as 8 da tarde, hasta que marchen os bañistas, non se pode entrar para montar as fogatas, estaremos nos ali para entregarle a leña a todos os xóvenes que queiran facer as fogatas, non? Se pode estar na playa de 8 da tarde a 4 da madrugada. Habrá unha gran novedad na playa de Bastigueiro, porque vamos a poñer unha orquesta.
Que ben. Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo.
E hablamos, lamentablemente, del fallecimento de un hombre de 85 años en Sada que quedó atrapado por un motocultor pasadas las 11 de esta mañana. Tenía lugar este suceso. La máquina le provocó desgarros a media altura entre las rodillas y la cintura y los bomberos tuvieron que sacar el cuerpo de la máquina. El hombre se encontraba solo en la casa cuando ocurrieron estos hechos. Y vamos ya con las citas de la agenda de esta jornada, que nos da buena cuenta de ellas, como siempre, Noel Abao.
Manuel Rivas ofrece la charla Saudade do Porvir en la agrupación Alexandre Bóveda desde las 7:30, eso sí, con entradas agotadas. Entrada libre tiene la actuación del coro Santiago Apóstol de Oburgo, concierto que ofrece dentro del ciclo Voces Meigas, en este caso a las 8:30, y la iglesia de San Nicolás. El ayuntamiento tiene taller formativo sobre la factura de la luz en la Oficina Municipal de Información al Consumo durante esta jornada. En el edificio central de Correos está la exposición filatélica Selo a Selo, muestra las diferentes colecciones de sellos de la sociedad filatélica. Durante 3 meses irán cambiando los ejemplares hasta el 31 de agosto. Y suena Luis Fonsi, el puertorriqueño, estará en A Coruña en plenas fiestas de María Pita el 15 de agosto, gratis, frente al ayuntamiento, como parte de la programación del Xacobeo.
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito.
deja que te diga cosas al oído.
Y echamos la vista atrás, estamos a 13 de junio y un 13 de junio de 1929, coincidencia, uno de los días más calurosos registrados en la ciudad, casi 35 grados. En 1988, Lendoiro era proclamado nuevo presidente del Depor y en 2015, Xulio Ferreiro proclamado alcalde de la ciudad. 59 años cumple hoy Alaska.
En aplastar mi ambición, tú sigue así, ya verás.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
De que ayer te esperaría otra vez, no lo haré, no lo haré.
Cope Más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
La Xunta apuesta por la formación profesional. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado esta mañana en su visita al Centro de Formación Profesional de Someso aumento de plazas en la formación profesional dual. Noel Abao.
El sonido de la preparación al futuro. Así suenan algunas aulas del centro de FP de Someso, en el que se imparten decenas de titulaciones de formación profesional. En sus talleres se peina, se solda o incluso se pinta en realidad virtual.
Mamá, ¿quieres pintar un poco?
Con unas gafas de tres dimensiones, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se subía a un andamio en la pantalla y tiraba de aerógrafo sin manchar nada. Una simulación en la que minutos antes estaba trabajando Isma.
Para nuestra torre, la simulación esta es para una simulación de pintura. Como nosotros estamos haciendo las torres, soldándolas y preparando los nudos, pues lo que hacemos ahora aquí es la simulación de pintura para aprender. Sí, porque también me gusta aprender a hacer... hacer mis cosas en casa y a saber hacer algo de todo.
Piezas reales hacía Martín de Oleiros, que nos explicaba su trabajo. Tras dos años de curso, su lenguaje es ya muy técnico.
Estoy haciendo un cono y un piñón para encajarlo después en un casquillo. Para encajarlo después en un casquillo mecanizado. Y cuando haga el piñón, antes del piñón tengo que hacer unos chaflanes y después del piñón tengo que llevarlo al horno para rectificarlo más tarde el cono. El ciclo medio de mecanizado, de segundo año. Sí, es uno de los que mayores salidas laborales tiene y dentro de los que tal me iba a meter a soldadura, pero me gusta mucho mecanizado, más que soldadura incluso.
David es uno de los profesores que también estaba fabricando piezas, pero en otra máquina.
Están pensados para gran volumen de piezas, porque al final no taller do lado, que máis en plan manual... O volumen é moito menor, porque os tempos son maiores, e aquí, pois, o tempo, ao final, é diñeiro, é traballo, é todo eso. Claro. Entón, aquí sacas un volumen moito máis grande de pezas, e vai enfocado un pouco a eso, claro. A fabricación de pezas para diferentes... Calquera, imagínate, unhas zapatillas, a base das zapatillas, pois vai fabricadas con un molde. Aí inyectas o material que tú queiras, eso vai moldeado, e ese molde, pois, fabrícase en máquinas destas. Claro.
Todos harán prácticas y muchos de ellos se quedan en la empresa a la que van. El presidente de la Xunta ha anunciado que su gobierno va a reforzar la FP dual en el próximo curso, la que tiene más inserción laboral, casi pleno empleo. Se imparte codo con el empresariado. Habrá un 20% más de ciclos y un 25% más de plazas para adaptar la educación a la realidad económica de Galicia.
Os presentamos 37.000 oportunidades, os presentamos esa conexión da FP dual, esa excelencia dos másteres, ese seguir perseverando tanto na formación profesional básica como na de segundo grado, en definitiva, seguir buscando o futuro do noso país. Xa digo, o sistema universitario e as universidades, as nosas tres universidades públicas excelentes, teñen un papel fundamental, pero non serían capaces de asegurar o futuro de Galicia se non estivera o seu lado a formación profesional.
Ha destacado el éxito creciente de la FP en la última década. Hay un 70% más de matriculados que en 2009.
Y hoy se celebra el Día de San Antonio en la Iglesia de la Venerable Orden Tercera. Ya se ha celebrado la primera de las dos misas programadas a las 12 de esta mañana y otra a las 8. Y después de la misa, después de esa misa de las 8 de la tarde, habrá bendición y reparto de los panecillos del santo. Y niños de Arteixo, esta mañana de excursión en el Monte do Gozo.
¿Dónde estamos?
En el Monte do Gozo.
Do Gozo.
Y ahí están las catedrales.
¿De dónde venís?
De Arteixo.
De Arteixo. Vale. ¿Y qué vais a hacer aquí en el Monte do Gozo?
Merendar. Venimos también al Colegio Ponte de Rosas. Uh-huh. Y yo me estoy divirtiendo un montón aquí en sí. Los peregrinos.
Sí. ¿Quiénes son?
Peregrinos en bicicleta.
Peregrinos en bici. ¿Y qué hicieron? ¿Qué?
Un truco de magia con una moneda.
¿Qué es la excursión de fin de curso?
Sí.
Pues ahí estaban esos pequeños de Arteixo de excursión en el Monte do Gozo. La Consellería de Sanidad va a subvencionar con 250.000 euros a 18 entidades sin ánimo de lucro para poner en marcha programas de carácter sociosanitario. Entre otras, las beneficiarias son las coruñesas Aspanaes, FEGEREC, Federación Autismo Galicia, ADACECO y la Asociación Española contra el Cáncer. La Diputación de A Coruña ha destinado cerca de 400.000 euros para 75 entidades de cultura tradicional. Casi 200.000 euros van a subvencionar a 60 corales, bandas de música populares y entidades de música de baile tradicional gallego de gran formato. Los otros casi 200.000 euros serán para 15 entidades que representan distintos sectores profesionales de la cultura gallega. Y el Ministerio de Cultura ha premiado la edición facsimilar de Maxina o Afilla Espuria. El Gobierno le ha concedido el tercer premio a este volumen que reproduce el manuscrito original de Marcial Valladares, conservado en el archivo de la Real Academia Gallega. El título fue editado por Galaxia. La digitalización corrió a cargo de la empresa Unaita. 2:05, vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Puedo decir algo?
Pues sí, pues la verdad es que sí.
Te iba a decir que hace 34 años, que lo acabo de decir, Lendoiro era elegido presidente del Deportivo.
Pues mira, la época más importante y más brillante de la historia
que
del
vuelva.
Deportivo. Y ahora lo que hay que hacer es ascender. No, con Lendoiro sin Lendoiro, lo que hay que hacer ahora
a
mismo
ver,
es...
Solo había una opción que no nos valía.
Y es la que pasó, 1-2. Sí, sí, sí.
¿Cómo no. es posible?
Bueno, pues al final es fútbol. El Albacete también es un buen equipo. Lo entrenaba además un coruñés como Rubén de la Barrera, pero vamos, es una decepción y fracaso absoluto. Porque el Depor había hecho un
no
proyecto...
No hay excusas.
No. Iba a cumplir su tercera temporada fuera del fútbol profesional. Algo que nunca había pasado en la historia. Ahora mismo se puede decir tranquilamente que el Depor pasa su peor momento. Es que es clarísimo. Y la situación, pues, es que es muy decepcionante. ¿Por qué? La movilización de la gente, cómo estaba Riazor, que te valía el empate, que llegas al descanso ganando 1-0. Pero bueno, finalmente, bueno, se cae el equipo en la segunda mitad. La dijo Borges también a Alex Bergantiños, que pasaron una semana complicada, con algunos jugadores pasando un proceso vírico. Pero al final, la conclusión, el resumen, es que el Depor el año que viene va a seguir en primera ref, la tercera categoría del fútbol español. Y yo creo que ejemplifica bien el sentir ahora mismo del Depor su entrenador, Borges Jiménez, que en la primera respuesta, en la sala de prensa, tuvo que hacer verdaderos esfuerzos por no llorar. A veces, los silencios también hablan.
Mal. Mal. Jodidos, muy dolidos. Pedir un millón de disculpas cuando no consigues el objetivo y de la manera que se ha producido, pues es jodido.
Pues sí.
Pues sí, creo que es un
corte que... Los silencios hablan.
Sí, en este caso creo que hablan mucho. Hay que ver qué va a pasar con su
Eso
futuro, porque Couceiro no lo ratificó, no pudo asegurar su continuidad. estos días. Hoy probablemente haya reunión de la directiva para tomar ya decisiones de cara a la próxima temporada, porque no hay tiempo que perder. Date cuenta que con esto de los playoffs tú alargas el año y hay otros rivales que ya están planificando, fichando, etcétera, etcétera. Con lo cual tienes que ponerte las pilas desde ya, desde hoy, y veremos. Borja quiere continuar, quiere seguir, tiene contrato, pero habrá que ver qué decisiones se toman en la Plaza de Pontevedra.
¿Necesita el Depor una renovación profunda?
Pues es difícil. A mí no me gustaría estar en la piel de los que van a tomar decisiones, porque yo tengo argumentos para tomar cualquier tipo de determinación, o bien que siga o bien que no siga. Lo que está claro es que el objetivo no se ha cumplido, eso es evidente, y no se ha cumplido en ninguna de las dos posibilidades. ¿Por qué? Podías haber ganado la Liga y ya no jugabas en el playoff, y luego en estas eliminatorias pues también te has quedado fuera. Pero también puedes pensar, basta ya de andar siempre cambiando los entrenadores, vamos a intentar dar un poco de estabilidad, vamos a seguir apostando por lo mismo para que el año que viene ya no partas desde cero. Bueno, hay muchísimas opciones y veremos lo que ocurre. En las próximas horas va a haber decisión, porque también te puedo asegurar que ahora mismo no está clara. No te puedo asegurar ni una cosa ni la otra porque ni ellos mismos lo tienen claro. Entonces, bueno, hay que esperar.
Menos mal que nos queda el Liceo.
2-0. A una victoria de la Hockey Liga del título el viernes en Reus, con además pantalla gigante en el Palacio de los Deportes de Riazor. 2-0 gana el conjunto de Juan Copa.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y el Festival de Annecy en Francia, el más importante del mundo de animación, que se celebra desde hoy, va a estrenar el único film del ilustrador coruñés y triple ganador del Goya, Alberto Vázquez, La guerra de los unicornios. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa.